Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, usted está en sintonía de su radio 870 UCR. Gracias por acompañarnos esta mañana. Les saluda Federico Monge, es un gusto saludarle. Bienvenido y bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Agradecemos adicionalmente a las radios UCR, que en alianza con la Defensoría de los Habitantes de la República hacen posible este espacio radial. Acompáñenos en estos 30 minutos para que aprendamos, tanto usted como yo, más sobre nuestros derechos humanos. El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata. La Asamblea General de Naciones Unidas ha designado este día, bueno, con el fin de concientizar a la población sobre este problema que afecta a personas en todo el mundo. Y Costa Rica no es la excepción. Y es importante que nos informemos sobre la trata de personas como una forma contemporánea de esclavitud. ¿Pero qué es la trata de personas? Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña esta mañana vía telefónica desde la Defensoría de los Habitantes la compañera Andrea Hidalgo, quien es abogada y es la encargada de este tema, migración, refugiados, en la Dirección de Protección Especial de la Defensoría. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos esta mañana y si gustas dar un saludo a la audiencia.
Buenos días, Federico, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Para mí es nuevamente un gusto poder compartir con ustedes y esperamos que sea un ratito de mucho provecho para todas las personas que están escuchando este programa.
Muchas gracias, Andrea, y ciertamente no es la primera vez que nos acompaña Andrea en este programa, puesto que el tema de diferentes temas de migración han sido tratados en el mismo. Y bueno, Andrea, para empezar y entrar en materia, ¿qué es la trata de personas? Si nos puedes ayudar con algunos ejemplos, por favor.
Sí, la trata de personas es un delito de carácter internacional porque se gesta a través de grupos organizados, grupos criminales organizados, y tiene como propósito captar, transportar, trasladar, recibir personas en diferentes países, pero con una modalidad diferente a otros delitos. Las personas que son víctimas de la trata de personas son amenazadas, son coaccionadas, son engañadas, media una situación también de abuso de poder, con el propósito de lograr hacer llegar a esta persona hasta otro país, ¿verdad?, o otro lugar cuando se da dentro del mismo país, pero con fines de explotación. Entonces, habría muchísimos ejemplos que podemos poner, pero creo que tal vez los más comunes o tal vez los que la gente pueda comprendernos mejor es cuando una persona es engañada y se le ofrece, por ejemplo, un trabajo en otro país, en una academia de modelaje, en una academia de baile, para llevar a cabo estudios, o con el propósito de participar en programas de televisión o en programas de radio, y en realidad cuando llegan a ese otro país les quitan sus pasaportes, sus documentos de viaje, inmediatamente las encierran, no les permiten salir más y empiezan a explotarlas sexualmente. La explotación también puede ser laboral, cuando esas personas son obligadas a hacer trabajos forzosos, por ejemplo, o podría ser explotación sexual, como ese ejemplo que te ponía.
Ok, y entonces pareciera que esto es una práctica bastante común en toda la región y Costa Rica, como decíamos, no es la excepción. Costa Rica está siendo utilizada, entendemos, como un corredor para el traslado ilegal de las víctimas de trata. Y entendemos que otra modalidad distinta a otro delito es el tráfico de migrantes. ¿Cuál sería la diferencia entre trata de personas y tráfico de migrantes?
Sí, efectivamente, como decía Federico, este es un delito que ocurre en todas las partes del mundo. Lo que pasa es que tal vez es difícil de detectar, es bastante complicado para las autoridades, precisamente porque funciona con redes organizadas, o sea, con grupos criminales organizados que saben cómo hacer las cosas para evadir o para burlar el control de los policías de los diferentes países. Pero sí es importante entender la diferencia entre ese delito que te mencionaba, o que ya explicamos, que es el delito de trata, con el delito de tráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que en la principal, tal vez, diferencia, que en el delito de tráfico se le ofrece a la persona la posibilidad de ayudarla a cruzar las fronteras de los países mediante el pago de una suma de dinero, que claro, son sumas muy elevadas, pero con el único propósito de hacer que esa persona cruce de un país a otro, evadiendo los controles de migración. Pero aquí no media ninguna situación de explotación. O sea, la persona no es engañada, la persona sabe que va a pagar para cruzar de forma ilegal o irregular las fronteras de los países por donde tiene que pasar para llegar a su destino final. Esa es básicamente la diferencia. En la trata sí hay un engaño. ¿Por qué hay engaño? Porque la persona va a ser explotada, va a ser sometida a encierro, a condiciones de fuerza. Entonces, obviamente media el engaño, porque si no, difícilmente alguien aceptaría someterse a condiciones así.
Andrea, ¿y esto de la trata y el tráfico tendrá algo que ver con lo ocurrido en nuestra frontera sur con Panamá, en donde recientemente tuvimos situaciones con ciudadanos y ciudadanas cubanas, cubanos, africanas y africanos, y que todo esto se divulgó muchísimo por la prensa, y entendemos que ahí la Defensoría tuvo un rol importante? ¿Tiene alguna relación?
Sí, efectivamente la tiene. Voy a insistir tal vez en algunas cosas que es importante repetir y que ya hemos dicho. Estos son delitos, los dos son delitos que se dan entre todos los países del mundo, como decíamos. ¿Qué ocurre en Costa Rica a finales de o en el mes de noviembre y qué es la situación que se mantiene hasta hoy? Solo que ha variado el origen de las personas. Primero fueron los ciudadanos cubanos y ahora son países de origen asiático, africano o lo que los medios de comunicación han llamado extracontinentales. Bueno, fue precisamente un esfuerzo que hizo el país con otros países de la región, o sea, otros países cercanos al nuestro, para desarticular o para intervenir con la policía una red de tráfico que estaba funcionando y que estaba promoviendo el ingreso al país de personas de nacionalidad cubana primero, que fue el primer grupo, ¿verdad? Entonces, cuando Costa Rica logra intervenir con la policía, ese grupo de crimen organizado, de tráfico ilícito, inmediatamente detiene a varias personas por ese delito, y en ese momento entonces todas las personas de nacionalidad cubana quedaron, por decirlo así, a la deriva, porque ellos van cruzando de país en país utilizando estas redes. En el momento en el que Costa Rica frena el funcionamiento de esa red, entonces todas las personas quedan varadas, que es lo que han dicho muchos medios de prensa, quedan varados en territorio costarricense, con la complicación para ellas de que no logran continuar con el tránsito hacia su destino final, que es Estados Unidos. Entonces, luego de que ocurre la situación de los cubanos, empiezan a aparecer también las personas de origen africano, principalmente haitianas algunas y otras asiáticas también, que utilizaban otra red de tráfico también para poder cruzar entre los países. Como Costa Rica también hace un operativo de policía a nivel regional, también son detenidas estas otras personas. Y los criminales, ¿verdad?, para que hagamos la diferencia. Y entonces las personas migrantes quedan también varadas en Costa Rica porque no logran continuar con el paso que tenían hacia Estados Unidos. La Defensoría tuvo un rol importante en estas dos situaciones de crisis humanitaria, como les llamamos nosotros, porque se presentó tanto en Paso Canoas como en Peñas Blancas para verificar las condiciones en las que estas personas estaban, porque evidentemente el país no estaba preparado para recibirlas, y esto significó que pasaran varios días durmiendo a la intemperie, en tiendas de campaña improvisadas con bolsas plásticas y con enormes dificultades para poder comer. Habían mujeres embarazadas, habían personas menores de edad, niños recién nacidos, de brazos prácticamente, y otros un poquito más grandes, y en su mayoría eran hombres en edad laboral, ¿verdad?, que era el mayor grupo de personas. La Defensoría no solo se presentó a estos lugares para verificar en qué condiciones estaban estas personas, sino que además también hizo un llamado de atención a las autoridades que estaban encargadas de esta atención de estas personas migrantes, para que ante todo, ante cualquier sanción o cualquier medida que se estuviera pensando, dieran prioridad a la situación o garantía de los derechos humanos de estas personas y tomaran en cuenta si algunas de ellas tenían necesidades de protección, por ejemplo, las mujeres embarazadas o los niños, niñas y adolescentes que estaban, y que el Estado diera prioridad a buscar alguna medida que les permitiera a ellos estar en el país en condiciones seguras y salir de él en esas mismas condiciones.
Claro, y es que Andrea nos comenta algo que es muy importante, y es que las personas criminales son quienes están trasladando a las personas, ya sea por medio de un engaño, o ya sea inclusive diciéndole, sí, le ayudo a pasar de manera irregular, usted sabe que lo está haciendo de manera irregular y usted me paga tanto. Quien está cometiendo entonces el delito es la persona que traslada a estos grupos, y más bien estos grupos podríamos decir están buscando a veces hasta sobrevivir, mejor calidad de vida. Si nos puede comentar un poco esto, Andrea.
Sí, efectivamente así es. Por eso es que, bueno, en el tema de trata de personas sí está clarísima la definición de las víctimas, ¿verdad? Porque ahí media una situación de engaño y abuso sobre la situación de vulnerabilidad de esa persona. Pero para la Defensoría, las personas que utilizan las vías del tráfico ilícito, que es el otro delito del que estábamos hablando, también podrían ser consideradas víctimas, porque a pesar de que ellas saben conscientemente de que están pagando para poder cruzar de un país a otro de forma ilegal, de forma irregular, hay una razón de necesidad que las mueve a hacer eso. O sea, nadie abandona su país exponiendo su vida, ¿verdad?, y la de su familia solo por deseo o por simplemente por querer buscar un destino diferente. Quienes hacen esto están movidos por una razón de necesidad muy fuerte. No tienen condiciones de vida en sus países de origen, o sea, no pueden alimentar a sus hijos en sus países de origen, no tienen acceso a servicios de salud, y esto es lo que los hace, aún en condiciones bastante inseguras y extremas, buscar una mejor opción de vida, una mejor un lugar donde poder satisfacer las necesidades de su familia. Y por eso es que también la Defensoría ha insistido que aunque ellas sabían que estaban haciendo ese cruce irregular, el Estado también está en la obligación de brindarles una atención integral, tratando de abordar no como prioridad la condición migratoria en la que estas personas hicieron el ingreso a este país, sino más bien la situación de vulnerabilidad en la que pueden estar después de haber hecho un trayecto muy largo y después de haber expuesto su vida en varias oportunidades. Porque acordemos que como ellos tienen que hacer un ingreso irregular o ilegal en los países, por donde pasan no es por las fronteras que están abiertas, sino que ellos cruzan por montaña, cruzan por ríos, por lagos, exponiendo su vida. Por eso es que los estados también están en la obligación de brindarles una atención integral para atender, valga la redundancia, las necesidades en las que puedan estar estas personas.
Un fenómeno bastante complejo que, como vemos, cobra matices internacionales. Definitivamente pues se hace necesario conocer sobre estas prácticas que son delitos y de los cuales por desinformación podría atrapar a cualquier persona. En este momento hacemos un pequeño corte. Al regresar conversaremos más sobre los cuidados que hay que tener para no caer en trata o tráfico, así como también sobre la respuesta que se da a las víctimas en nuestro país. Quédese con nosotros y en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Semillas y Saberes, junto a usted, promueve la producción nacional de alimentos, de semillas y la vida sana de la población.
Se transmite todos los jueves de 11 a 11 y 30 de la mañana a través de la 870 UCR de la Universidad de Costa Rica.
Ya, María.
deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de regreso en su programa Hagamos Defensoría y en el marco del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, dedicamos este programa a informarnos sobre este tema relacionado con el traslado de personas entre países con diferentes fines. Estamos conversando con la compañera Andrea Hidalgo, quien desde la Defensoría de los Habitantes nos acompaña vía telefónica. Y bueno, Andrea, continuamos entonces. Nos comentaba de lo que significa la trata y el tráfico de personas como delito, y lo cual puede estar en realidad expuesta a cualquier persona por falta de información, y que esto, vía engaño, las haga caer en estas redes de trata y tráfico de personas. ¿Quiénes son las principales víctimas de trata, Andrea? Y además, tal vez si valoramos un poco qué cuidado se debe tener o sobre qué hay que alertar a la población para prevenir ser víctima de la trata de personas.
Sí, Federico. Bueno, las víctimas, como decías, podría ser cualquier persona. En realidad, yo creo que todas las personas estamos expuestas a ser víctimas del delito de trata, justamente porque lo que media es el engaño, la coacción, la amenaza. Entonces, difícilmente alguien va a estar exento de esto. Pero sin lugar a dudas, lo que se ha analizado ya en diferentes países es que las personas que podrían ser o estar en una mayor situación de vulnerabilidad frente a este delito son las mujeres y las personas menores de edad, sin que esto quiera decir, por supuesto, que también los hombres no estén en condiciones de caer en redes de trata de personas. Algo importante que creo que no había mencionado y está muy ligado con esta pregunta que me acabas de hacer, es que la trata de personas puede ser internacional o también puede ser nacional, es decir, en este mismo país, dentro de nuestras fronteras, podría darse el delito de trata de personas de una región a otra. Y eso hace que obviamente entonces haya más personas que puedan estar expuestas a este delito. ¿Qué es lo más importante? La información. Hemos, como Defensoría de los Habitantes, hemos insistido muchísimo en que el Estado debe constantemente estar dando información sobre cuáles son los requisitos para entrar y salir de este país, sobre cuáles son los requisitos, por ejemplo, que una persona requiere para poder ingresar a otro país. Si efectivamente cuando ofrecen en el periódico, porque en las páginas de anuncios de los periódicos tienen muchísimas ofertas laborales que no necesariamente son ofertas laborales, que son engaños para captar personas y reclutarlas después para llevarlas a otro país. Hay que informarse bien. Cuando se vea esa noticia, cuando se vea un anuncio sobre algo, hay que hacer un llamado a la gente para que llame por teléfono, para que averigüe, para que denuncie. Se puede hacer la llamada de alerta, por ejemplo, también al 911, sobre todo para generar información clara y certera sobre si lo que están ofreciendo es en verdad una oferta segura o si más bien es un engaño para captar gente y someterla a estas situaciones de explotación.
Y Andrea nos ponía un ejemplo antes del corte y es este asunto del modelaje, por ejemplo, exacto, con lo cual se puede enganchar muy fácilmente a chicas adolescentes que sueñan con dedicarse a este oficio y que cuando les ofrecen, mira, puedes ir a modelar a Miami, nos vamos ya, pues agarran las cosas y se van, sin tan siquiera pensar en las consecuencias. Así esto es. Esto está ocurriendo en Costa Rica, Andrea.
Sí, efectivamente, esto está ocurriendo. Hay un equipo de trabajo que te mencionaré más adelante que ya ha detectado varias situaciones y que justamente al empezar a investigar cómo fue que las personas llegaron hasta esa situación lamentable de explotación, muchas de ellas coinciden en que fueron ofrecimientos para modelaje, para canto, para actuación, por ejemplo, en varios países, y hay un deseo de la juventud, por eso se decía que las personas menores de edad son personas en una situación de vulnerabilidad mayor, porque obviamente las personas, los jóvenes, las quieren sobresalir en áreas o en labores como estas, y por eso es tan fácil engañarlas. Por eso es que hay que insistir muchísimo en la necesidad de que las personas se informen antes de tomar una decisión, justamente para que no pongan en riesgo su vida, su libertad y su integridad personal.
Y bueno, pareciera que entonces a nivel nacional el Estado costarricense se ha preocupado por atender y prevenir este tipo de situaciones. Si nos habla un poco de estas acciones que a nivel nacional buscan no solamente atender a las víctimas, sino también prevenir que no se dé la trata de personas.
Efectivamente, Federico, a nivel nacional, Costa Rica ha estado o tiene varios años de estar haciendo esfuerzos importantes en el combate de este delito de trata y de tráfico ilícito de migrantes, y existe a nivel nacional un equipo conformado por diferentes instituciones públicas. Es la Coalición Nacional contra la Trata y el Tráfico, que tiene como propósito precisamente ese, aunar esfuerzos, concentrar actividades, promover la participación de todas las instituciones. Así, por ejemplo, está el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, está también el Poder Judicial, está el Organismo de Investigación Judicial, está la Fiscalía, está la Oficina de Atención a las Víctimas. Hay varias instituciones que ya están participando de forma activa y llevan a cabo diferentes acciones. Una de esas es la capacitación y sensibilización, no solo a funcionarios públicos, sino también a la sociedad en general. Ellos participan en actividades, en diferentes actividades en las comunidades, para informar a la gente sobre este delito y sobre las medidas que pueden tomar para no caer en estas redes de tráfico y trata. Y también parte de las acciones de este espacio de coordinación justamente está en atender a las víctimas. Existe todo un equipo, se llama Equipo de Respuesta Inmediata, que está capacitado para intervenir inmediatamente exista la sospecha de que hay una persona víctima del delito de trata, y así se activa, por decirlo de alguna forma, todas las funciones de este equipo, que van desde brindar abrigo, un lugar donde poder permanecer en condiciones seguras, alimentación, seguro social y demás, hasta poder identificar efectivamente a la víctima y después de ahí acompañarla durante un proceso largo hasta que esa persona pueda sentirse segura, pueda sentirse empoderada para llevar a cabo una vida normal.
Y puede ser, Andrea, que algunas de las personas que nos estén escuchando pudo haber vivido alguna de estas situaciones, tanto de tráfico o de trata, que haya sido engañada para traerse al país, o que se le haya ofrecido algo que al final no se cumplió y no se atreve a pedir ayuda. Muchas veces el temor, ¿verdad?, de sufrir algún tipo de represalia porque se siente que se hizo algo malo, y en realidad, como lo hemos enfatizado, quien cometió el delito es el que practica la trata, el que más bien traslada a las personas. ¿Qué les podemos decir a estas personas? ¿A dónde acudir a pedir ayuda?
Bueno, que dicha que haces esa pregunta, yo acabo de, en términos muy generales, decir que cualquier persona que sienta que está en esta situación y pueda escapar y hacer una llamada telefónica, inmediatamente se puede comunicar al 911. Esa es la, obviamente ya sabemos que es para casos de emergencia, y el 911 ya está capacitado para activar de forma inmediata al equipo, este que te acabo de mencionar. Pero si me lo permitís, yo quisiera aprovechar el espacio, Federico, para compartirles los números de teléfono de ese espacio de coordinación que se llama Coalición, donde las personas podrían llamar e inmediatamente también se activa todo este engranaje que existe a nivel de las instituciones públicas. La coalición tiene dos teléfonos que yo creo que podemos darlos en este momento, que sería el 2299-8043 y 2299-8037. Si alguien tuviera acceso a esos teléfonos, podría comunicarse ahí, pero si no, o sea, el más sencillo sigue siendo el 911, y eso inmediatamente pone a todo el Estado a funcionar para atender a la situación de esta persona víctima y, lo que es más importante, rescatarla en el menor tiempo posible de la situación en la que esté, para volver para devolverle la paz y todo lo que es la restitución de sus derechos fundamentales.
Repetimos entonces los teléfonos de la coalición: 2299-8043 y 2299-8037, que es esta agrupación que en donde varias instituciones trabajan de manera conjunta para dar esta respuesta integral. Pero como bien lo decía Andrea, el 911 sigue siendo la puerta de entrada para solicitar la ayuda correspondiente si nos encontramos en un tipo de situación como estas. Y bueno, Andrea, en realidad un tema en el cual nos hace falta muchísima información y ojalá le llegue a las personas que de alguna manera pudieron haber sido víctimas de este tipo de delito internacional, así como también para aquellas personas que están pensando a la ligera tomar alguna de estas ofertas, llamados u oportunidades supuestas de trabajo, para que se informen un poco mejor, para que nunca vayan solos, para que le avisen siempre a alguien qué es el tipo de situaciones que se les está ofreciendo. Llegamos al final, Andrea, de este programa y les agradecemos muchísimo a usted que nos escucha y es la razón de ser de este programa, pero también nos gustaría darle un espacio a Andrea para que nos dé un mensaje final.
Bueno, agradecerle nuevamente la oportunidad de participar en el programa y reiterar lo que acabas de mencionar justamente en el sentido de que nos cuidemos entre todos para no caer en estas redes, no ser víctimas de esta explotación que es el segundo crimen más lucrativo a nivel mundial y que hoy por hoy está explotando a muchas personas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y que necesitamos hacer algo, todos podemos hacer algo, y justamente ese algo consiste en informarnos, en escuchar a quienes también han tenido la experiencia de lamentable de ser víctima de este delito, para que no caigamos en estas redes y podamos hacer una migración, es decir, salir de nuestro país, pero en condiciones seguras.
Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos en este espacio. Si acaso no tuvo oportunidad de tomar los números, el número de la coalición es 2299-8043 o 2299-8037. Es este grupo de instituciones que trabajan de manera articulada para brindar una atención integral a las víctimas de trata de personas. Llegamos, por tanto, aquí al final del programa del día de hoy. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, José Navarro, y le recordamos, si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes al ser las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tenga una feliz semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.